En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.
Y nos vamos atrás en el tiempo, nos ubicamos en CX30 la radio, escuchando Boulevard Sarandí, escuchando a Milton Esquinca, el campanero de la iglesia matriz.
Boulevard Sarandí. Desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca.
Muy buenas noches. Hoy quiero hablarles, para empezar, del hombre que hizo sonar las campanas de la iglesia matriz durante 30 años, o algo más acaso, desde el inicio de la Guerra Grande, más o menos, 1843, hasta la década del 80, y que fue una figura muy querida y popular en el Montevideo del siglo pasado. Aprovecho para decirles que con ella inauguro la galería de personajes populares montevideanos que van a desfilar aquí, y que van a ser muchos, y muy sabrosos, y muy queribles, en cuanto constituyen esa fauna de tipos del pueblo que la gente distinguió con su afecto y con su buen recuerdo y que se singularizaron por alguna nota, algún carácter que los hizo perdurables. A lo largo de toda la historia montevideana los vamos a encontrar, desde la colonia hasta ayer o antes de ayer, y aquí irán viniendo, como siempre, un poco al azar y en desorden, como suelen venirnos los recuerdos de las cosas que merecen rememorarse. Y me parece que para abrir esa galería, nadie más indicado que este popular campanero de la matriz, ya que la matriz está tan entrañada con la médula montevideana, y lógico que venga él a esta audición que se llama Boulevard Sarandí, ya que muchas de sus andanzas diarias tienen que haber tenido Sarandí por escenario, y nuestra calle habrá visto pasar mil veces la figura patizamba y contrahecha de este moreno que tenía por orgullo, muy legítimo, el de hacer un verdadero arte del repique de nuestras campanas principales. Muchos datos de su historia real se ignoran, porque cuando Sansón Carrasco, seudónimo de aquel recordable cronista de las cosas montevideanas que se llamó Daniel Muñoz, se acercó a este moreno para indagar sobre él, el campanero ya tenía como 90 años y su memoria no lo ayudaba, y muchas cosas de su pasado las tenía difusas o imprecisas. Decía haber nacido en Pernambuco, y no ser hijo de esclava, sino de morena liberta. La poca instrucción que recibió la tuvo de los padres franciscanos de aquella ciudad brasileña, que mucha ciencia no le inculcaron, pero sí un arte del que después se valdría siempre, el de campanero, precisamente, aprendido junto a un consumado maestro que en aquel país había. Un día, tampoco quiso recordar por qué, los padres franciscanos deciden desprenderse del negrito Ambrosio, que así se llamaba, y lo metieron en un bergantín que lo trajo al Plata. Cayó en Montevideo. Y otro punto oscuro es cómo se vinculó a José Benito Lamas, cura de la matriz por entonces. Tenía que ser muy joven en ese momento, aunque, como con mucha gracia anota Sansón Carrasco, Montevideo siempre lo conoció viejo. Ni los más empolvados archivos, dice, hacen memoria de que alguna vez fuera mozo el decano de los sacristanes. Siempre viejo entonces, y siempre canoso, con una particularidad. Parece que sus canas nunca fueron blancas, como las de cualquier hijo de vecino, sino siempre verdes, fenómeno que el moreno atribuía al mucho mate que tomó en su vida, explicación que no es de desdeñar, me parece. Y allí, en la matriz, empieza a practicar su arte de campanero. Pronto el pueblo lo bautiza y empieza a llamarlo Misericordia Campana. Lo de misericordia viene porque el campanero tenía la costumbre de saludar a todo el mundo diciendo «Misericordia, señor» o «Misericordia, señora», fórmula muy original de saludo que nunca pudo saberse por qué la adoptó este hombre. Como buen campanero que era, Misericordia Campana estaba convencido de que sus campanas no sonaban simplemente, sino que hablaban, y él las trataba, por tanto, como seres vivos, como criaturas parlantes y sintientes, porque también les atribuía sentimientos. Así, por ejemplo, él distinguía claramente dos tipos de repique, según lo que las campanas dijeran. En las grandes festividades, Misericordia usaba repique que él llamaba de San José, ya que según él, las campanas decían clarito al sonar, San José, cabeza me duele. Y explicaba esto en plena calle, imitando y traduciendo el sonido de las campanas, mientras daba grandes saltos y gesticulaba talmente como si estuviera actuando en el campanario. En cambio, cuando la solemnidad era solo de media gala, el moreno usaba apenas el llamado repique del vintén, mucho menos complicado y, como su nombre lo indica, mucho menos valioso que el de San José. Y allí las campanas se limitaban a decir, pero también clarito, Manuel Vintén, Manuel Vintén. Pero la vida de un campanero tiene también sus vaivenes. Y un buen o mal día, Misericordia Campana, ya viejo, deja de trabajar en la matriz y pasa a la iglesia de San Francisco en la calle Cerrito. Dicen las malas lenguas que fue expulsado de nuestra catedral por haber dado un baile con órgano en un pequeño vestíbulo que conduce al campanario. Un mal paso como cualquier otro. El hecho es que él quedó muy ofendido con la matriz y sobre todo con los campaneros que fueron a sustituirlo, que según Misericordia no eran artistas como él y rompían una campana por semana. Mientras que a mí no se me murió ninguna, decía, siempre considerando las Ceres, y ni siquiera un dolor de cabeza tuvieron. Viejo y feo y patizambo como era, Misericordia se enamoró y se casó y después de 20 años enviudó. Pero él quiso insistir y la segunda vez se casó por detrás de la iglesia, no sé si con repiques de sus campanas o no. Lo que sí se sabe es que tuvo hijos, dos, pero con tan mala suerte que los dos se le murieron jóvenes, y ahí sí que hizo sonar las campanas de la matriz con un dolor como nunca se las oyó, fúnebres y acongojadas como el luto del mismo Misericordia. Cuentan que en la matriz él se ocupaba también del aseo de la iglesia y de los altares en los ratos que el campanario le dejaba libre. Según Sansón Carrasco, sacudía con mucho cuidado las venerables imágenes de San Felipe y San Luis, arreglaba los pliegues del manto de la Serenísima Virgen, le peinaba la lana al perro de San Roque, acomodaba la florida vara de San José. Pero parece que él tenía allí una devoción particular, el altar de San Benito, que era el representante de su raza negra en el reino celestial. Él se ocupaba de que no le faltaran nunca flores a los floreros y que todos los candeleros tuviesen buenas velas y que el paño del altar luciera impecable. Como cuidaba las sillas de la iglesia, las devotas solían darle un real o dos reales de propina y Misericordia los aplicaba a adornar su altar favorito con ramos de perfumadas azucenas, además de los mazos de alucema que le entregaban los viejos morenos que a la puerta del mercado vendían raíces y yuyos medicinales. Cuando Sansón Carrasco escribió su crónica famosa sobre Misericordia Campana, estábamos en noviembre de 1882, y el negro todavía oficiaba con sus 90 o 100 años encima en la iglesia de San Francisco, bailando todavía al son de sus repiques. Así que no sé bien cuándo murió, ni qué hizo y dijo Montevideo el día de su muerte. Pero mejor así, tal vez, que nada sepamos de la partida de este personaje tan pintoresco de nuestro Montevideo de ayer, y que todos lo sintamos estar todavía cuando escuchamos, como tantos días, las campanas de la matriz, o más al centro, las de San Francisco. Yo los invito a ustedes a que en sus sones nuestra memoria recomponga cada vez la figura contrahecha, patizamba y coronada de verde algodón de aquel Misericordia Campana, campanero mayor de nuestro Montevideo. Un dato cortito para anotar y seguir viaje. Cuando ustedes pasen por frente al Palacio Municipal, acuérdense de dos cosas, de toros y de ataúdes. ¿Por qué? Pues porque en ese mismo lugar, en ese exacto predio, funcionó una de las plazas de toros primeras que tuvo Montevideo, donde se celebraron corridas en que se practicaban, dice la crónica, todas las suertes del arte taurino. Y después de Plaza de Toros, ese lugar fue un cementerio, el cementerio que se llamó de los ingleses. No sé si será cierto, pero siempre oí decir que cuando se hicieron las excavaciones para los cimientos del Palacio Municipal, todavía aparecieron algunos ataúdes del viejo camposanto. Tanto esos toros como ese cementerio fueran de la época colonial. En su lugar, hoy tenemos el gigantesco y municipal edificio que se pierde ladrillos arriba entre las nubes, pero a no olvidarnos de lo que hay en su base, ligándolo al pasado remoto de nuestro Montevideo. Ya anotado este dato, seguimos viaje. Estas dos vidas, tan ligadas a Montevideo, se parecen casi como si fueran un calco. Ustedes las superponen y coinciden casi en todas sus líneas. Me refiero a las vidas del abuelo y del padre de Artigas, que yo me he empeñado a mostrarles aquí con algún detalle en esta semana del 19 de junio, porque esas vidas nos aclaran enormemente, pienso yo, las del prócer. Miren cuántas coincidencias pueden anotarse entre el abuelo don Juan Antonio y el padre Martín José. Los dos realizan carrera militar en Montevideo, llegando ambos a capitán de milicias. Los dos ocupan casi los mismos cargos en el cabildo de nuestra ciudad a lo largo de muchos años. Ambos son alcaldes de la Santa Hermandad, ambos alcaldes provinciales, uno alférez real, el otro alguacil mayor. Y los dos realizan en el cabildo una carrera caracterizada por los mismos rasgos: probidad, energía, equilibrio, justicia. Los dos reciben tierras, chacras y estancias y van acrecentando sus respectivos patrimonios. Los dos reparten su tiempo entre la vida en Montevideo y la vida en sus posesiones de campaña. Los dos también parece que se fueran desvinculando cada vez más de la vida ciudadana para volcarse con mayor énfasis a la campesina. Y por último, los dos cumplen idénticas funciones en el interior de la provincia entera. Salen continuamente a imponer el orden, a castigar culpables, a impartir justicia. Como ven ustedes, la coincidencia de estas dos vidas es casi perfecta. Y fíjense cuánto nos importa esto, ya que José Gervasio pasará su niñez y su juventud muy cerca de estas dos vidas. Y esto lo marcará, no tengan duda. Uno es un poco, a veces un mucho, lo que respira en su casa. ¿Qué respiró Artigas en la suya? No se necesita forzar mucho la imaginación para suponer que en muchísimas ocasiones habrá podido ver a su padre y a su abuelo conversando, mateando juntos a lo mejor. ¿Y cuáles serían sus temas? Naturalmente que allí se barajarían a cada rato las incidencias de su vida de cabildantes, se intercambiarían experiencias, se contarían sucesos, casos reales que les había tocado protagonizar. Y también se hablaría de sus andanzas por la campaña, lidiando con gente alzada o irregular, en estrecho contacto, en íntimo contacto, con los más desheredados de nuestra tierra, con los excluidos, con los perseguidos, justa o injustamente, con los indios, con los negros escapados de su esclavitud. Fíjense qué escuela viva para Artigas, qué caudal de experiencias y de inquietudes se fue grabando en su mente fresca de niño o de joven. Una de las funciones más prolongadas que cumplieron su padre y su abuelo fue impartir justicia, no solo reprimir al malhechor, sino examinar y decidir e interrogar al inculpado y acercarse, por tanto, a la realidad en que éste se movía. No fueron cabildantes de salón, ni regidores de gabinete, ni gente de libros. Fueron hombres en el contacto más estrecho con la realidad cruda de nuestra tierra, Montevideo y campaña. Y se pasaron años y años presenciando penurias e injusticias, dolores y rebeldías de todos aquellos paisanos concretos de carne y hueso que en gran parte eran las víctimas de un régimen colonial injusto y opresivo. Y toda esa experiencia vivida, no contada, pasó a Artigas, se trasvasó a su espíritu. Sin contar con que seguramente, así como vimos al padre a los 11 años salir con el abuelo a recorrer la arisca y peligrosa campaña nuestra, así también José Gervasio debe haber salido desde muy joven con su padre y quizás con su abuelo también, a recibir de pleno en el rostro la enseñanza viva de lo que era el desheredado oriental de aquellos tiempos. ¿Cómo va a sorprendernos que después haya aparecido en la prédica y en la acción de nuestro prócer un contenido de justicia tan marcado y que haya mirado tanto por el desvalido, por el desposeído, por el negro, por el indio? Si todo eso lo aprendió en su casa, lo recibió como una herencia de sus dos antecesores. Y también recibió de sus mayores, con la naturalidad de quien lo respira diario en su atmósfera familiar, la actitud de entrega hacia el interés público, el dedicar la vida a los negocios de la colectividad, el ayudar a resolver los problemas de todos. Es un poco, yo diría, el arte de gobernar, de conducir, de velar por el bien común, de hacer justicia, que en el caso de los Artigas fue como un hábito familiar transmitido de una generación a otra. Y cuando pasen los años y veamos a José Artigas ya conduciendo a su pueblo, actuando con sentido justiciero y con probidad y con vuelo de gobernante y con sentido de lo que es el bien público, tenemos que pensar que en la raíz de esa actuación tan señera está la herencia viva que padre y abuelo le dejaron y que él supo, por cierto, recoger fecundamente e insertar en el proceso histórico de nuestro pueblo. Dos vidas, pues, tan ligadas a nuestra ciudad y gravitando sobre una tercera, también montevideana y decisiva para nuestros destinos. Estimados amigos, les decimos, como siempre, hasta mañana, en que volveremos a estar aquí con ustedes a las 22 horas. Muchísimas gracias.
Boulevard Sarandí. De lunes a viernes a las 22 horas, desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca en CX30, la radio.
Twitter @reactividades.